Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, de lunes a viernes a esta misma hora. Y señores, nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido Mike, el gran Mike Vázquez, nuestro DJ. Y bueno, tendremos el placer de conversar con uno de los púgiles más agresivos, más combativos, primero del boxeo amateur en Cuba y posteriormente acá en el boxeo profesional en Estados Unidos y también otros países, porque Mario combatió también fuera de esta gran nación norteamericana. Bueno, vamos a darle el correo electrónico, me dice Bertica, deportes con los grandes, seguido todo, @gmail.com. Vamos a repetir, porque Bertica está esperando que nos escriban muchos oyentes, no solamente de Cuba, sino también de todas partes del mundo, pero especialmente de Cubita la Bella. Deportes con los grandes, @gmail.com. Ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, señores, en el año 1987 yo realicé algunos reportajes en la EFA Nacional de Boxeo. Había un grupo grandísimo de grandes prospectos bajo el mando de Peter Rock, que bueno, estuvo ahí en la finca durante dos décadas y algo más, y después en el equipo nacional en la finca Holbein Quesada, ahí en la capital cubana. Y bueno, estuve varias veces haciendo reportajes para la televisión cubana y entrevisté a muchos de los boxeadores que intervinieron en aquel campeonato mundial juvenil entre junio y julio del año 1987, efectuado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, evento en el cual, por supuesto, Cuba por países se adjudicó el primer lugar con 6 medallas de oro, 1 de plata, 7 en la final y 2 de bronce. Y bueno, le siguió la disuelta Unión Soviética con 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Rumanía 2 de oro y Estados Unidos, que se adjudicó 1 metal dorado y 2 preseas bronceadas. Fueron los 4 primeros lugares por países en ese evento mundial juvenil que tuvimos la oportunidad de cubrirlo y conversar con la mayoría de los púgiles que intervinieron en este evento. Un equipo muy bueno y que bueno, de ahí de ese mundial, señores, después vimos a muchos púgiles que posteriormente por sus países lograron coronas mundiales a nivel profesional. Y en el caso del cubano Mario Iribarren, yo lo bauticé el zurdo de Párraga, es ahí de la capital cubana. Logró ganar medalla de bronce y bueno, hay cuarta y de gana, estuvo presente ahí, después fue campeón mundial en el peso welter durante muchos años, y Donald Stock de Estados Unidos también estuvo presente ahí y bueno, también fue campeón mundial profesional. Así que vamos a darles la bienvenida, señores, como señalé al principio, a uno de los púgiles más agresivos, más combativos, que en realidad no pedía ni daba tregua. Me refiero a lo que era el peso pluma de aquella época, Mario Iribarren, que después lo ranqueó la compañía Box Record como peso mediano. Y después vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre lo que ha hecho Mario Iribarren en los últimos años. Así que, buenos días, Mario. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, Emio.
Buenos días. Bueno, ¿cómo estás, Mario?
No, yo bien, yo ando bien, estoy bien. Por lo menos ahora.
Es importante. Sí, con, claro. Con COVID hay que cuidarse de la situación esta de la pandemia, ¿no? Coronavirus, que lamentablemente en los últimos días hemos visto repuntes, bueno, en todas partes del mundo, pero sobre todo en la India. Y bueno, en todas partes del mundo, señores. Lamentablemente sigue la pandemia y hasta que no nos vacunemos todos, creo que vamos a estar en una situación sumamente difícil. Y hay algunos países que por X motivos van a vacunarse, digamos, en 2 o 3 años. Mario, ¿dónde nació el ex boxeador cubano amateur y profesional Mario Iribarren? Ya señalé al principio que yo te bauticé el sudor de Párraga, en Párraga, pero bueno, ¿en qué parte hay de Párraga?
Bueno, yo nací y soy nací y criado en Párraga, en la calle San José, entre Guantánamo y Santa Fe. Ahí fue la casa mía de donde yo nací.
Sí. ¿Cómo fue tu motivación por el boxeo? Porque en esa época, estamos hablando comenzando los 80, Mario tendría 13, 14 años, llegaste después al equipo juvenil. ¿Cómo te motivó el boxeo, Mario? Me imagino que tendrías 8 o 10 años. ¿Quién te llevó al gimnasio? ¿Cómo fue eso, Mario?
Sí, bueno, fui por primera vez que comencé el boxeo a los 11 años en el gimnasio de Mantilla. A mí el boxeo, yo era fanático al boxeo desde niño, yo me gustaba mirarlo, vi mucho por la televisión y veía todos los campeonatos de boxeo. Y entonces en la cuadra mía había mucha gente
En boxeo.
Que iban al boxeo, que iban al gimnasio. Y entonces un amigo mío, bueno, que era mayor, yo era un niño, ¿no? Pero él fue el que me llevó al gimnasio de Mantilla, por primera vez, con 11 años. Yo recuerdo cuando fui al gimnasio de boxeo de Mantilla, estaba entrenador ahí Guillermo Valdés, que fue boxeador profesional también. Y entonces fue mi primer día. Mi primer día estuve con en una fila con boxeadores de mi edad, más o menos de mi tiempo, de mi edad, ahí más o menos de
11,
11,
12
12
años.
años y todas
Sí.
esas cosas ahí. Y hice mi primer entrenamiento. Me gustó mucho hacer ejercicio y eso. Y
Sí.
entonces ya, esa vez, todos los días iba ahí, estuve yendo consecutivamente ahí y tratar de superarme y esas cosas.
Sí, eso fue comenzando los años 80, que precisamente en esa época un
Escuché
peleador de Mantilla,
81, en el año
81.
81.
Bueno, precisamente en 1981, recordarás, eras un niño, pero bueno, esta pelea creo que está en YouTube, la pelea famosa entre Pedro Orlando Reyes, fue tu ídolo porque era de ahí de Mantilla, ¿no? De esa zona de ahí, y Omar Santisteban. ¿Te recuerdas aquellas peleas entre ambos?
Sí, he visto las peleas esas. Buenas peleas.
Sí.
Buenas peleas.
Bueno, comenzaste ahí con Raúl Valdés en el gimnasio, un grupo
Con
grande de pequeñines,
Guillermo
chiquitos.
Valdés, con Guillermo Valdés.
Con Guillermo Valdés, comenzaste con niños de 11 a 12 años. Por supuesto, después vinieron, de estar cierto tiempo ahí en Mantilla, vinieron eventos a nivel de municipio, a nivel de provincia, en juegos escolares, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue tu
Sí,
presencia en esos eventos?
bueno, porque eso fue, yo estaba en las vacaciones, pero eso fue en agosto, en septiembre, las vacaciones de Cuba, cuando uno termina la escuela, empiezan en agosto,
Julio.
julio y agosto, julio y agosto.
Sí.
Entonces, esos meses me lo pasé entrenando ahí, me gustó cantidad. Entonces, ya de ahí me dieron una planilla para la pre-Eide. A la
Sí.
previa del Ciro Fría. De
Sí,
ahí
cómo
ya
no.
en septiembre, cuando empezaron las clases, empecé a entrenar ahí en el Ciro Fría, en la previa, y estaba otro entrenador, bueno, el que me enseñó de verdad, Luis Antunes, Luis Díaz
Sí,
Antunes,
cómo
alias
no.
el Kinde. Ese Kinderán trabajó conmigo muy, muy bien, que yo entendí
El boxeo.
cómo se manejaba el boxeo de verdad.
Sí. Bueno, Mario, ya cuando tenías 13 o 14 años ya estabas participando en eventos municipales y provinciales, juegos escolares,
Sí.
en el deporte de los puños. Ahí, sobre todo en la Prey del Ciro Frías, ¿no? Que era una institución que, bueno, tú ibas a estudiar, terminabas las clases y te incorporabas al boxeo, ¿no? Con aquel grupo grande de niños.
Sí. Después de ahí, yo estuve un año en la Prey. Después de ahí, en los próximos años, pasé para la Eide Mártires de Barbados.
Sí.
Ahí también me superé, ya estaba bien, bien entrenado y todas esas cosas. Y estaba en la Eide Mártires de Barbados, que me entrenaba El entrenador Felipe Piñeira,
sí,
de Matanza, que él era el entrenador de ahí, de los 13 y 14 años, era de 13, la categoría de 13 y 14 años. Ahí fue donde, ahí me superé también cantidad. Ahí en la EIDE estuve un año entrenando y estudiando y esas cosas. Recuerdo que después del próximo año fui para la Academia Provincial. Para la Academia Provincial, que ahí fue donde ya...
Eso estaba en la Finca Los Monos, ¿no?
No, en la Academia Provincial del Cacahual.
Ah, del Cacahual, sí.
Del Cacahual. Ya yo tenía ya 14 años ya. Ya estaba con 14 años. Y recuerdo muy bien como en la Academia de Cacahual, como yo me superé, ya, bueno, ahí ya cogí el sentido de lo que era el boxeo de verdad. Fui a los Juegos Escolares Nacionales de 1984 en Camagüey y obtuve la medalla de oro. Tuve mi primera medalla de oro. Primera medalla.
Me imagino que fue 44, 48 kilogramos, ¿no?
40 kilogramos.
40 kilogramos.
Mi medalla de oro en 40 kilogramos, mi primera medalla, y fue de oro en un torneo nacional. Recuerdo, sí. Y quedé como el atleta más destacado de los Juegos Escolares, en lo que es el boxeo. Sí. Me dieron también un trofeo.
Un premio.
También.
Un trofeo.
Y yo vivía para el boxeo, ya ese tiempo vivía para el boxeo ya.
Sí, bueno, después me imagino que tomaste parte en el Campeonato Nacional Juvenil cuando ya Mario tendría 16, 17 años, ¿no? Adolescencia.
Ya. Después, cuando yo fui campeón nacional, estaba en la academia. Ahí seguí entrenando en la academia y tenía 16 años, fui al torneo nacional juvenil de Pinar del Río, 87.
Sí.
Y obtuve la medalla de oro. Obtuve la medalla de oro también ganándole al camagüeyano José Agüero.
Sí, como
José Agüero, que él estaba en la ESPA Nacional también.
Ya que tocaste conmigo el tema de la ESPA Nacional, me imagino que ahí mismo en el Campeonato Nacional, al derrotar en la final a Agüero, Pedro Roque te captó para la ESPA Nacional, ¿no?
Sí, me captó para la ESPA Nacional.
¿Cómo fue tu llegada a la Nacional?
Y formé parte del equipo nacional juvenil, del equipo nacional juvenil de que íbamos a participar en el Mundial Juvenil de 1987.
Sí, en ese equipo había unos cuantos boxeadores. Por ejemplo, yo recuerdo que Wilfredo Martínez era un pelador bajito, peso mediano, 71 kilogramos. No sé qué le pasó a Wilfredo, que se retiró, duró poco en el boxeo. Fue campeón mundial juvenil, combatió en 88 y con 20, 22 años, no sé qué le pasó, se retiró. Lo mismo le pasó a Emilio Paisán, que no tuvo mucho tiempo. Eddie Suárez estuvo en el equipo nacional, duró más o menos como más de 12 o 13 años en el equipo nacional. Y bueno, otro como Ángel Moya. Ángel Moya también fue en el equipo nacional. Balado, que fue campeón mundial juvenil en 91 kilogramos. Roberto Balado, que tendría en esa época como 18, 19 años. Y Leonardo Martínez Fuiz, que fue la sensación. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Mario. ¿Cómo fue tu llegada al equipo nacional, la preparación ahí en la ESPA Nacional con Peter Roque, aquel gran equipo de preparadores? Que en esa época yo recuerdo que llegó Waldo Santiago, que había sido campeón, el primer campeón de Cuba en los años 60, en 71 kilogramos, y después fue durante muchos años presidente de la Federación Cubana de Boxeo, que en paz descanse, Waldo ya murió, y era uno de los entrenadores que usted tenía ahí, ¿no?
Sí, en la ESPA Nacional estaba Waldo Santiago, Francisco Eduardo, bueno, mi entrenador era el Chino Yus.
El Chino Yus, sí.
Chino Yus, Pedro Roque, todos los entrenadores tenían su grupo de bolseadores. Sí. Yo, mi entrenador era el Chino Yus.
Que fue tremendo entrenador.
Sí, fue muy buen entrenador.
Vamos a ver si en estos días conversamos con el Chino Yus, porque él tiene una larga historia, una historia muy bonita como entrenador. Bueno, en el Mundial combatiste en 57 kilogramos, en ese Mundial juvenil. Y bueno, ahí lograste ganar medalla de bronce. Y señalé al principio, señores, que en tu división estaban entre otros Ay Cuartey, el de Ghana, que fue campeón mundial en dos divisiones, campeón mundial profesional, y Donald Stock, el norteamericano. Háblame de tus peleas ahí en ese mundial de La Habana.
Sí, esa fue mi primera experiencia internacional, mi primer torneo internacional que yo participaba. Y bueno, en la primera pelea yo peleé con un canadiense, con Wyman Thompson, recuerdo. Sí. Wyman Thompson, el primer canadiense, y yo le gané la primera pelea, me salió bien, buen peleador. Yo pierdo con Donald Stock por la experiencia, de verdad.
Que fue campeón mundial profesional después.
Internacional, sí. Donald Stock me dio un golpe, un intercambio que tú sabes, me dolió. No, sí. Nunca me había sucedido eso. Y bueno, él me ganó, ¿verdad? Bien, me ganó sin ningún tipo de problema. Pero quedé con una experiencia y algo bueno, sí. Bueno que me hizo superarme más. Porque sí. yo recuerdo que después entré al equipo nacional y hice mi viaje por primera vez. Mi viaje por primera vez.
Al extranjero, sí.
Y me da de oro en los dos torneos que participé seguido, sin perder una pelea. Recuerdo. Yo fui en el año 88 al Intercopa de la RFA cuando
es. Era un torneo muy fuerte. En lo que era, sí, la disuelta República Federal Alemana.
Muy fuerte. El torneo de la RFA, el Intercopa de la RFA, cogí medalla de oro también. Le gané a boxeadores soviéticos, a boxeadores alemanes y todo. Y entonces de ahí fui para otro torneo, de ahí voy a ir una gira para otro torneo que es uno de los torneos más fuertes del mundo, el Cinturón de Oro de Rumania.
Claro, claro. Ahí Genoveo Griñán, sí. Sorprendido en el año 75, cuando sí, fue yo, con 17, 18 años sin experiencia y ganó el oro. Fue el más técnico.
Sí, y entonces yo participé en ese torneo, Campeonato Cinturón de Oro, y hice cuatro peleas. Y las cuatro la gané. En la final peleé con Daniel Mairán, que fue campeón mundial juvenil del año 85, creo, algo así.
Sí.
Y gané todas las peleas y quedé como el mejor boxeador también de Cinturón, sí, de Oro.
Bueno, en ese evento mundial juvenil en 87 en La Habana, pelearon varios peleadores, bueno, que después fueron campeones mundiales, entre ellos ya señalé ahí Cuartey, y Constantín Siu, que era de la disuelta Unión Soviética, después se fue para Australia, ¿no? Y se hizo campeón mundial en 140 libras. Aquella pelea, recordarás, de aquel combate impresionante contra Diomedes Hurtado en el 98 en Los Ángeles, en Indio, California. No recuerdas nada de Siu aquella pelea porque perdió contra Juan Hernández Sierra, el pinareño, ¿no?
Sí, perdió con Juan Hernández Sierra. Y también no, en este mundial juvenil fueron muchos buenos boxeadores que fueron campeones mundiales
profesionales.
Royon también fue.
Sí, fue Royon, fue Fabricioso, el francés que perdió contra Wilfredo Martínez Pinareño en la final, sí, de los 75 kilogramos, y después fue campeón mundial profesional. Ahora, Mario Uribarren llegó a Estados Unidos. ¿Cómo llegó Mario?
Bueno, yo en el año 93, yo tomé una decisión personalmente que iba a hacer un viaje para Dinamarca, y entonces yo decidí no regresar a Cuba.
Sí.
Y entonces
tu sueño es pasar a la boxeo profesional, ¿no?
Sí, claro. Sí. Allá en Dinamarca. Bueno, en el torneo que yo participé, pero no me sentía bien, usted sabe. No me sentía bien, sí, porque yo tenía, estaba eso, me veía quedar y no estaba concentrado en nada. Fíjate que la pelea la perdí y todo. Que eso no me, eso porque fue. Pero después que me quedé, yo voy al tiro político y me lo
ahí
dieron.
Ahí estaba Iván Camacho. Iván Camacho en esa época.
Iván Camacho, sí, él fue que una de las personas que me ayudó en y todas esas cosas, ¿sabes? Para conocer Dinamarca y todos los gestos que venía a hacer y esas cosas. y no bien, pero después, en el próximo año, el año 94,
Sí.
yo seguí entrenando. Y entonces yo participé al mismo torneo que donde yo me quedé, yo participé, pero por Dinamarca, y cogí y obtuve la medalla de oro, la medalla de oro, porque ahí sí estaba bien concentrado, ¿verdad?
Claro.
Y cogí la medalla de oro, y me fue bien. La gente de Dinamarca sí me aplaudieron mucho y estaban muy contentos conmigo. Pero yo tenía decidido ir a los Estados Unidos a pelear profesional. Eso
Sí,
no me lo quitaban.
debutaste en febrero 25 del 95 contra Deltonia Clary. Esto fue en el Hotel Seville Beach en Miami Beach. ¿Qué recuerda ese debut? Porque lograste victoria ante un peleador que tenía récord de más de 11 peleas.
Sí. En mi debut en el profesional, en el Hotel Seville, bueno, fue mi debut, pero principalmente he tenido mucha experiencia en el boxeo, porque yo llevo muchos años en el boxeo y practicarlo. Y solo lo que me faltaban cosas que del profesional que no son del amateur.
Sí.
Pero mi estilo mío conjuga con el profesional, porque yo soy un
Bueno,
boxeador que me gusta pegar, intercambiar y pelear y ir para adelante.
una de las victorias más importantes tuyas en la boxeo profesional, ganaste más de 20 combates profesionales. Fue aquel triunfo en el año 96 en Coconut Grove ante Genaro León, el mexicano, que había sido
Sí.
campeón mundial. ¿Cómo fue esa victoria? Porque esa noche combatieron como 7 a 8 cubanos, entre ellos Garvey y yo, el Cepillo Casamayor, Eliezer Castillo, Hurtado, aquel equipo grande del Team Freedom, y todos ganaron. ¿Qué recuerda esa pelea? Porque Genaro León era favorito, sin embargo,
Sí,
Iribarren vino
yo
con su
sé,
boxeo
sí.
agresivo, técnico, y le ganaste a León, que había sido campeón mundial hace un par de años atrás.
Sí, yo sé, yo recuerdo esa pelea. Era campeón mundial, fue campeón mundial. Y la mayoría de las personas pensaban que me iba a ganar y esas cosas, pero yo estaba bien preparado, precisamente estaba bien preparado, bien preparado. Y entonces peleamos y yo recuerdo que los golpes míos los sentía mucho. Lo sentía mucho
Sí, ganaste la pelea. Bueno,
hasta que
Mario,
llegó el
se nos fue el
momento.
tiempo. Quedan muchas cosas pendientes de Mario Ibarra sobre, bueno, su carrera en el boxeo profesional, que fue muy buena. Uno de los peleadores más agresivos que ha dado Cuba, combativo, que no pide ni de tregua. ¿Qué le dice a la afición cubana? Un saludo grande, especialmente ahí en Mantilla, la zona esa de Párraga, ¿no?
Sí, de Parra, sí, oye, yo le mando un saludo a toda la gente de Parra, del barrio mío, que los quiero a todos y que aquí estoy en la lucha siempre.
Ajá. Bueno, muchas gracias a Mario Iribarren por su presencia aquí en Deportes con los Grandes. Se nos quedó un poco pendiente la brillante carrera profesional de Mario Iribarren, que bueno, fue un exitoso en los años 90 y hasta el 2000 cuando decidió retirarse. Muchas gracias, Mario. Muy amable por
Ok, muchas gracias a
concedernos esta
él.
entrevista. Gracias. Bueno, señores, nuestra productora Martica Raval, Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, y bueno, nuestro correo electrónico, señores, deportesconlosgrandes@gmail.com. deportesconlosgrandes@gmail.com, nuestro correo electrónico para que se comuniquen con nuestro equipo. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la